pues los tenemos que tratar con un experto, y le agradezco al doctor Rodrigo Guerra Bon, destacado constitucionalista, que nos tome la llamada. Doctor, ¿cómo estás?
Estimado Enrique, qué gusto saludarte, feliz año, buena tarde.
Igualmente para ti, Rodrigo, gracias, feliz año. Y bueno, a ver, ¿cómo yo no sé si este contexto que hacía yo sea importante o válido, pero en todo caso, ¿cómo pedir hacia afuera lo que no das hacia adentro?
Sí, lo dices bien, Enrique, y en el caso de Venezuela es más que evidente esta circunstancia. Se lleva a cabo la captura del presidente o expresidente Nicolás Maduro, y Venezuela apela al apoyo de organismos internacionales como la OEA, como la ONU, incluso busca apoyo de organismos de reconocimiento y protección de derechos humanos como la propia Corte Interamericana, haciendo valer que no podían llevar a cabo la detención de alguien que tenía un fuero por el puesto como titular del Ejecutivo del país, hablando de Venezuela. Pero también es curioso, Enrique, si lo vemos desde el lado de México, desde el lado de nuestro país, que el discurso es el mismo. Desafortunadamente no podemos pedir apoyo, no podemos apelar a la protección, a que estos organismos cumplan con sus funciones, cuando nosotros no cumplimos con las propias determinaciones, con las resoluciones que en algún momento han dictado en nuestra contra, y que por alguna circunstancia política, intereses superiores a los que podemos conocer, simple negación, desconocimiento, pues no acatamos. Y el claro ejemplo, desafortunadamente, somos nosotros como país, México. ¿Por qué menciono México, Enrique? Porque aun cuando la presidenta apela que estos organismos ya mencionados, OEA, ONU, Corte Interamericana, apoyen y se refuerce, se reconozca la soberanía venezolana en apoyo al titular del Ejecutivo, de su Ejecutivo, pues nosotros no hemos cumplido con las resoluciones que estamos condenados. Y el ejemplo de eso es que desafortunadamente, aun cuando hay ya muchos criterios, hay muchas determinaciones emitidas por la Corte Interamericana de que México debe de dar cumplimiento llevando a cabo reformas incluso a nivel constitucional para erradicar actos como es la prisión preventiva, como en su momento lo fue el arraigo, en sus diversas vertientes, pues no ha sucedido, Enrique.
Es decir, fíjate dónde nos lleva un tema, ¿no? Hablaba yo de la preocupación por esta circunstancia en Venezuela, pero resulta que pues nos pones algunos ejemplos de México. Y hay que decir, y tú corrígeme si estoy mal, por favor, Rodrigo, que los acuerdos internacionales tienen nivel de norma constitucional. ¿Es así?
Sí, completamente cierto. Tomemos en cuenta que México adoptó los derechos humanos desde 1998. Ya es un tiempo considerable. En el 2011 se llevó a cabo la reforma constitucional trascendental, hablando de derechos humanos, en la que en el primer artículo de la Constitución se reconocían los derechos humanos. Se reforma también el artículo 33, en el que se estipula que los tratados internacionales de los que México sea parte tienen carácter de norma suprema, no solamente de norma, sino de norma suprema al nivel incluso de la Constitución. Muchos dicen que no puede ser por encima de la Constitución, otros dicen que debe ser por debajo de la Constitución, pero a fin de cuentas estamos hablando de normas jerárquicamente altas. Ahora, si México forma parte de estos tratados es porque son vinculantes, lo que significa que las determinaciones que dicten organismos internacionales tratándose de derechos humanos son obligatorias para nuestro país. No son optativas, son completamente vinculantes. ¿Y qué pasa? Pues reitero, entonces, no se está respetando esta vinculación, o solamente reconocemos y aceptamos como vinculante lo que nos conviene, lo que no nos lleva a ir en contra de las ideologías, de los pensamientos políticos de ese momento. Porque también hay que reconocer y aclarar que no es un tema nuevo. diferentes mandatos de nuestro país, sin importar la bandera, han dejado de dar cumplimiento a estas determinaciones. Entonces, por eso mi argumento, Enrique, en este aspecto es: se respeta, se debe reconocer a Venezuela, su soberanía, su autonomía. Si Venezuela desconoció o renunció a la protección de estos organismos internacionales, pues no podemos apelar a que ahora los protejan. Pero en el caso de México, si somos parte de estos organismos, para gozar y exigir que nos protejan y nos representen, debemos de cumplir también con los acuerdos y determinaciones que estos mismos organismos emitan, aun cuando sean en nuestra contra.
Cuando llega Nicolás Maduro ante el juez que va a llevar la instrucción de su caso, le preguntan, él dice: not guilty, no soy culpable, y dice: soy el presidente de Venezuela. Yo te pregunto si cuando se ha hablado, y para algunos países la presidencia de Maduro es una presidencia espuria, ¿no?, porque nunca se comprobaron los votos, por otro lado la oposición sí lo hizo, hay países que reconocen a Edmundo González como el presidente legítimo. ¿Hay alguna ley que ampare a Maduro? ¿Podía él apelar a alguna norma, algún acuerdo internacional, que entiendo que lo hay, de alguna convención, de algún, donde pues esté absoluta y totalmente pues prohibido que lleguen y secuestren a un jefe de Estado?
Sí, sí lo hay, y yo creo que va a ser parte de la estrategia legal. El abogado contratado por Maduro y por su esposa Cilia va a llevar a cabo, ya lo vimos, porque incluso, por lo menos en lo que se ha compartido, en efecto Maduro se presentó como presidente de Venezuela, planteó que era una violación total a la soberanía, a la legislación venezolana y a varios tratados internacionales. Y el abogado lo planteó de la misma forma. Creo que la estrategia, aun cuando no podemos en este momento saber si procederá o no, porque falta mucho en este conflicto, independientemente de los convenios y negociaciones que se lleguen a celebrar entre ellos, creo que puede ser también un argumento válido. Es decir, no puede un país atentar contra la soberanía, atentar contra la autodelimitación, contra la jurisdicción, y privar de la libertad a una persona, en este caso al presidente o expresidente Maduro. Entiendo que esta presidencia era repudiada, era negada por organismos internacionales, por naciones, por la propia sociedad venezolana o una parte, pero a fin de cuentas era la figura reconocida por otros. Entonces, el peso de los tratados, vamos a ver este conflicto que surge de, como lo mencionaste al principio, de tratado internacional, perdón, de derecho internacional público en este caso, a ver hasta dónde nos lleva, a qué se le apuesta, a qué se le da más valor. Si a proteger un tratado internacional del que Estados Unidos y Venezuela probablemente son parte, para no transgredir la soberanía de las naciones, o en su caso, a las leyes norteamericanas que apuestan la protección y la erradicación del terrorismo, que es la primer justificación de Estados Unidos. Es un conflicto que va a dar mucho de sí en el tema del derecho internacional, y tenemos que aprender de la resolución, porque eso puede ser un antecedente que se replique en otros estados, en otros con otros gobernantes que pueden estar cerca o lejos de nosotros, Enrique.
Bueno, pues te preguntaría por último, Rodrigo, en este minuto y medio que nos queda, ¿qué crees que vaya a pasar con Nicolás Maduro?
Creo que como la mayoría de peces gordos que son llevados ante la justicia norteamericana, van a negociar. No te podría decir en este momento qué, pero a través de negociaciones, a través de sujetarse a los derechos como testigo protegido, Maduro y su esposo tengan algún beneficio, recordando que las cadenas perpetuas no es cárcel de por vida en Estados Unidos, sino que son solamente 40 años, lo cual puede ser negociado a un 50%, siempre y cuando sea un testigo colaborador, siempre y cuando coopere. Y si coopere, la obligación que va a tener Maduro es señalar a alguien de más alta jerarquía en esta cadena delincuencial, y solo así podrá obtener un beneficio, pero estoy seguro que algún beneficio a través de negociaciones obtendrán ellos.
Bueno, pues ahí está pues la opinión, el análisis del doctor Rodrigo Guerramón, destacado constitucionalista, y yo le agradezco como siempre que nos toma la llamada, el comentario certero e inteligente. Gracias, Rodrigo.
Éxito, Enrique. Saludos a tu auditorio. Muy buena tarde.
Un abrazo para ti. Muchas gracias. Vamos a una pausa, regresamos.